Espacio con gestores de fondos en este programa, en Mercado Abierto. Cada semana nos acercamos de lleno a la filosofía y gestión de un fondo disponible aquí en el mercado español. Esta tarde nos vamos a enfocar en un fondo de renta fija, con claro compromiso sostenible, además. Hablamos del Arcano Low Volat Europe, ESG Selección, de la mano de su gestor, Alessandro Pellegrino. ¿Qué tal, Alessandro? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, señor? Gracias por invitarme.
Bueno, estamos hablando, como hemos dicho, de un fondo de renta fija. ¿Pero qué tipo de renta fija? ¿Solo corporativa?
Solo corporativa. Somos un equipo de 18 personas y somos analistas corporativos. Entonces elegimos la compañía uno por uno, un poquito como ser stock pickers. Nosotros somos bond pickers, entonces escogemos la compañía una por una y solo en el mercado corporativo europeo.
¿Qué particularidad tiene este fondo? ¿Qué les hace a ustedes diferentes a tantos otros productos de deuda que hay disponibles a día de hoy para el mercado español? ¿Qué diría que es lo que define en concreto a este fondo?
Yo creo que es su filosofía basada en una filosofía muy simple, que es la renta fija sirve para generar un income lo más alto posible, pero lo más estable posible. Y alrededor de esta filosofía del income hemos construido todo el proceso de gestión, desde la selección de las empresas a la selección de los instrumentos.
Estable. ¿Cómo se está comportando el fondo en lo que llevamos de ejercicio? Esto es apenas 4 meses.
En los primeros 4 meses del año estamos bastante contentos con el performance del fondo. Estamos alrededor de un 2% de retorno. Y cuando lo miramos contra tanto el Investment Grade Corporativo Europeo como el High Yield Corporativo Europeo, estamos bastante por encima. Sobre todo estamos contentos del performance que ha tenido el fondo en los últimos 2 o 3 años. Porque en los últimos 2 o 3 años la parte de precio, el movimiento de precio, ha hecho la mayoría de retorno en la renta fija por el movimiento de los tipos. Mientras que el fondo, fiel a su filosofía de income, ha llegado a proteger mucho a la baja, a capturar bien la alza. Entonces es donde hemos construido la mayor outperformance contra el mercado desde el lanzamiento.
Este año la renta fija, lo cierto es que lideraba el ranking de expectativas como activo estrella del ejercicio, y lo cierto es que en estos primeros 4 meses que llevamos de año, pues digamos que el guión no está saliendo tal y como se esperaba, ¿no? ¿Hasta qué punto están ustedes decepcionados con el activo renta fija en este 2024?
Pues yo creo que hemos entrado en el 2024 con expectativas muy optimistas, por no decir poco realistas, sobre el camino, el andamento de los tipos. Entonces nosotros, por ejemplo, de nuevo, volviendo a la idea de mantener un income, nos gustaba más la parte a tipo flotante que la parte de duración a largo plazo. Creo que había muchísimo descontado en los tipos a largo plazo. Y claro, con expectativas de este estilo, pues normalmente es más fácil decepcionar. Ahora, lo bueno de la renta fija es que al final la yield se realiza. Entonces hemos digamos, alargar un poquito el tiempo de los retornos, pero ahora que estamos con unos tipos más cercanos al 2,5, hemos empezado el año que estamos prácticamente por debajo de 2, y además con una remuneración para el crédito que es bastante en línea con el largo plazo, yo creo que empieza a ser más posible tener una visión optimista de los retornos de aquí a mediano plazo.
Hablando de retornos, y luego hablamos un poco de lo que piensan ustedes de los tipos este año, de esas expectativas, es un fondo que cuenta con un track record, si no me equivoco, desde el año 2018. Antes nos hablaba de que estaban satisfechos con ese más o menos 2% que llevan en lo poquito que llevamos de ejercicio, pero un oyente que ahora mismo nos esté escuchando, ya sabe que aquí en España el perfil del inversor de fondo sobre todo es un perfil bastante conservador, ¿no? Se fija mucho en renta fija. ¿A qué rentabilidad puede aspirar con un fondo de estas características en concreto a lo largo de los años?
Pues nosotros estamos intentando, pensamos que en el mercado europeo, con una volatilidad relativamente baja, llegamos a dar alrededor de 350 puntos básicos, o sea, 3,5% por encima de lo que son los tipos de interés. Entonces, en este momento, estamos apuntando alrededor de un 6% de yield. ¿Cómo hacemos para llegar a ese 6%? Escogemos compañías que están normalmente en la parte muy baja del investment grade o la parte muy alta de la yield. Lo escogemos en sectores que sean poco cíclicos y lo escogemos con una selección compañía por compañía, que premia muchísimo la capacidad de las empresas de generar caja de manera constante, de manera que tengamos una visibilidad sobre la capacidad de desapalancar bajo casi cualquier escenario económico. Entonces, es ahí donde llegamos a encontrar este 3,5% por encima del riesgo soberano. Y creo que es ahí la parte donde el crédito más valor añade y donde es relativamente el downside lo tenemos bastante protegido por los fundamentales y, sin embargo, añadimos bastante en términos de retorno suplementar a lo que es la renta fija gobernativa.
Nos ha dado un poco el rango en el que se mueven en términos de calificaciones, ¿no?, de ratings de compañías a la hora de seleccionar valores. ¿Qué características diría que cumplen la mayoría de empresas que tienen al final en cartera, que tienen su deuda en cartera? ¿Qué más cosas o qué requisitos deben ustedes ver, observar en una empresa para plantearse, pues, sí, pues en deuda de esta compañía invierto?
Yo diría que si lo queremos reducir en métrica algo cuantitativa, hay tres. Se puede reducir realmente a tres métricas. La primera es: no queremos que empresas que sean muy expuestas al ciclo. Hay empresas, por ejemplo, en el sector de los commodities, que cuando el petróleo está en 120 son investment grade, cuando el petróleo está en 30, quiebran. Ahí el analista corporativo puede añadir poco. Nosotros necesitamos tener una empresa que tenga relativamente poca exposición a la macro, de manera que bajo casi cualquier entorno macroeconómico la empresa pueda funcionar. La segunda cosa que miramos, la segunda métrica que miramos, es capacidad de mantener márgenes estables. Esto nos da dos cosas. Uno, la capacidad de llegar a poder siempre pagar los intereses sobre la deuda. Y la segunda es capacidad de gestionar inflación de los costes, shocks de la demanda, shocks de la oferta. Entonces, las empresas que mantienen márgenes estables a través de un ciclo suelen ser las empresas que son líderes en su cadena de valor. Y normalmente son las que mejor se protegen bajo cualquier entorno macroeconómico. Y la tercera, esto creo que lo dirán todos los gestores y los analistas muy fundamentales, miramos muy poco el P&L de las empresas, lo que nos miramos es el cash flow. Y el cash flow siempre cuenta una historia un poquito diferente a lo que es el income statement de cualquier empresa. Y nosotros en el cash flow miramos sobre todo la capacidad de transformar los márgenes en cash flow reales. Porque al final, para desapalancar hay dos maneras. Crecer muy rápido, para que la deuda se quede pequeña respecto al tamaño que crece. Pero esta manera, que es una manera muy de renta variable, es también la manera que tiene más riesgo. Porque el crecimiento es un business de alto riesgo. Nosotros vamos a la parte de menor riesgo. Es decir, hasta sin crecer, queremos que cualquier empresa en la cartera llegue a desapalancar de más o menos un turno de leverage cada 3 años. De manera que nosotros tenemos bonos más o menos a 4 o 5 años, tenemos casi garantizado por la estructura de las empresas la capacidad de subir de rating en el tiempo, mejorar el rating, proteger su deuda. Y esas son un poquito las tres características de poco correlación con la macro, márgenes estables y capacidad de generación de caja. Es un poquito el vademécum para el inversor defensivo crédito europeo, creo que son estas tres métricas.
¿Se han encontrado con algún impago en alguno de los bonos en cartera en todo el tiempo que llevan con el fondo?
De momento tenemos un track record impoluto. Y creo que hay que mencionar dos cosas. Uno, es lo que hacemos todo el día, entonces también es algo que miramos mucho. No buscamos esos tipos de retorno un poquito extremo con... Porque luego en la parte de alto riesgo se pueden hacer muy buenos retornos, simplemente que no es el perfil de este fondo. Y dos, nos hemos movido también en un entorno... El entorno europeo no es un entorno de impagos alto. Las empresas europeas, por lo general, no son las empresas americanas. Suelen tener una filosofía financiera bastante más defensiva. Entonces diría que hasta como mercado en general... No hemos visto muchísimos impagos en los últimos 5 años.
Nos hablaba de la duración, 4 o 5 años, ¿no? Este tema de la duración es algo que justo ahora, pues todo el mundo mira con lupa, ¿no? Se habla mucho de ello. Yo no sé si ustedes han retocado algo este parámetro con respecto a lo que tienen en cartera a la vista de cómo han ido cambiando y además de manera radical en los últimos meses las expectativas de tipos, ¿no? Porque hace 6 meses se esperaban bastantes bajadas. Y ahora estamos esperando una aquí en Europa en junio. Luego ya veremos qué pasa. Y en Estados Unidos, por lo menos, habrá que aguardar, parece, hasta septiembre.
Es verdad. Para un fondo de crédito, durante mucho tiempo, creo que la primera pregunta que recibíamos era siempre sobre el riesgo de impagos en el mercado. Desde hace un par de años, la primera pregunta es ¿cómo va la duración? Nosotros hemos tenido mucha exposición a deuda a tipo variable, deuda flotante, con duración muy baja. Entramos a final de 2021 con una duración muy baja, alrededor de 1,9 años, y hemos quedado por debajo de 2 hasta prácticamente el mes pasado. Ahora, con este último repunte de los tipos, empezamos a ver situaciones donde pensamos que algo más de duración puede tener sentido. Entonces, muy paulatinamente, estamos subiendo de 2 hacia 2,2, 2,3, y creo que de aquí a mediado de año llegaremos a estar, siempre que se queden los tipos en el entorno donde están ahora, subiremos paulatinamente hacia un 2,5 de duración.
¿Encuentra muchas oportunidades de deuda en empresas españolas?
La España está algo infrarrepresentada en el mercado de crédito. Siempre ha sido un mercado donde los bancos han prestado mucho, pero luego las empresas españolas que tenemos en el mercado, hay algunas que me parece que tengan un perfil de generación de caja, de defensivo y de márgenes muy, 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 muy sobresaliente. Pienso, por ejemplo, a la empresa de aparque que gestiona los aparcamientos, Empark, de propiedad del fondo Macquarie, y gestiona aparcamientos en Iberia y tiene esta característica de tener contratos de muy largo plazo, entonces una capacidad, una visibilidad de las ventas muy, muy alta, y al mismo tiempo una capacidad de gestionar los márgenes hasta bajo COVID, francamente sorprendente. Entonces, este tipo de perfil sí existen en las empresas españolas.
Uh-huh. En renta fija europea, nos decía, yo no sé si ahora mismo hay algún país hacia el que tengan más sesgo, que tengan más compañías, más deuda de sus compañías en cartera ahora mismo.
Yo creo que en la selección que hacemos realmente se basa siempre más en fundamentales de la empresa, muy, muy idiosincrático, y algo menos en jugar un riesgo país. Entonces, realmente no es algo que gestionamos activamente. En este momento, Francia es el país al cual más exposición tenemos, seguido de Inglaterra, Italia y España. No está demasiado lejos de lo que es un poquito la exposición promedio de cualquier índice europeo. Ahora, eso sí, tenemos alguna preferencia por sectores en diferentes países. Por ejemplo, algunas partes de los servicios nos gustan mucho en España, los aparcamientos, la parte de infraestructura. Diría que infraestructura y servicio, creo que tenemos muy buenas deudas en el mercado de crédito español. En la parte más de healthcare, nos gusta más la parte Italia, porque tienen empresas relativamente pequeñas, pero con una exposición muy global, entonces con posiciones de nicho, pero de una leadership clara a nivel global. Entonces lo vamos escogiendo un poquito más por sector país que solamente por país.
¿Con qué ojos miran a la banca, a la deuda bancaria ahora?
Pues realmente en el largo plazo la deuda bancaria, creo que en Europa, tiene buenas perspectivas. Ahora, nosotros nos gusta ser muy puristas, porque el análisis de crédito corporativo y el análisis de crédito bancario necesitan de analistas diferentes, necesitan de un tipo de análisis muy diferente. El balance de un banco tiene un análisis que es bastante más macroeconómico, más de correlaciones entre los activos. Nosotros nos gusta tener esta granularidad de decir, vale, habéis gastado dinero, ¿dónde está en vuestro CAPEX? ¿Es una maquinaria? Entonces, este tipo de granularidad nosotros lo tenemos mejor en la parte corporativa. Entonces, es un poquito la parte hacia la cual siempre nos hemos enfocado, entonces tocamos relativamente poco la parte bancaria.
¿Algún nombre concreto, aunque nos ha dado, de alguna compañía española, pero alguna de las mayores posiciones ahora mismo del fondo, cuáles serían?
Pues de las españolas, la mayor exposición, las exposiciones son Empark, la empresa de la cual hemos hablado, los híbridos corporativos de Iberdrola y los híbridos corporativos de Abertis, que han sido entre los topics del fondo desde prácticamente finales de 2022.
¿Cuál es el riesgo del fondo y cómo gestionan esta cuestión, el riesgo y la volatilidad?
Es verdad que nuestra idea es que para cualquier activo de renta fija, y en particular de crédito, hay dos riesgos. Hay un riesgo de duración y hay un riesgo de volatilidad de los diferenciales de crédito. Reducimos el riesgo de duración sobreponderando todo lo que es activo flotante, lo que baja muchísimo de manera mecánica la duración del fondo. Los activos flotantes suelen tener bastante más estabilidad en el tiempo. Y bajamos mucho el riesgo de spread porque nos gusta mucho invertir en la parte senior secured de las estructuras. Entonces, la parte con más colateral, con una deuda de primer rango, y ahí bajamos mucho la volatilidad de spreads.
Con ello nos quedamos. Alessandro Pellegrino, gestor del fondo Arcano Low Vol at Europe, SG Selection. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Noticias y volvemos.